Herrera en COPE.
Estar informado.
Aquí en Tieyang en COPE, damas y caballeros, esta mañana hablando de la lengua china, no del músculo, el idioma. ¿Por qué es tan difícil aprender chino? Dígame si es difícil. ¿Qué es lo más imposible? ¿Qué es lo que hace imposible? A mí se me antoja imposible. Luego
hablamos de la prueba. Yo lo he hablado. Yo tuve un compañero chino cuando estudié en Escocia, y me comentó, me acuerdo perfectamente, que porque lo pregunté, le digo, oye, ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué lo de la escritura y tal? Me dijo, no es, lo difícil no es escribir, es aprender la tonalidad. En el chino tienen cuatro tonalidades distintas, es decir, una misma sílaba puede significar una cosa distinta en función a la tonalidad con la que la uses. Nosotros, por ejemplo, utilizamos el tono para enfatizar o añadir emoción. Ellos lo hacen para determinar el significado de las palabras. Ahora, cuando escuchemos a algún oyente, nos lo aclarará mejor, pero eso es lo que realmente dificulta el aprendizaje del chino. Claro, imagínate, una misma sílaba, depende de cómo la pronuncie, claro, significa una cosa u otra.
Pero digo yo que aquí también, en español, pues depende de cómo se pronuncie, claro, una sílaba. Uno de San Sebastián no lo pronuncia igual que uno, claro, de Almería. Sin embargo, allí, digo yo, entonces todos hablarán con el mismo acento, porque, claro,
no es acento, sino tonalidad, sino el énfasis que haces a la hora de pronunciar una sílaba de una forma u otra. Exacto.
Esa cosa que haces, pasa aquí, tú vas aquí y gines por la calle y dices, tu mujer, ya está entendido lo que se ha dicho.
En España pasa con los insultos, con las palabras gruesas. Hay veces que depende de cómo las entones o el acento que tú le pongas a esa palabra, significa un ¿qué pasa, chaval? O significa me cago en, o sea.
Vaya pollo llevas, Goyo. Ese pollo, a ver, no, venga, levanta... ahí vamos arrancando.
No, pero no es el pollo también... de Goyo, es que no.
Que también mal. Con los colores, porque yo no sé chino ni he aprendido chino, pero le estoy enseñando español a una china que es la que me hace las uñas, la manicura. Y entonces, para ella, por ejemplo, es muy complicado también lo nuestro, porque dice que aquí, claro, para ellos hay lila clarito y lila oscuro, y punto. Y no como aquí que tenemos todas las gamas de colores. Los colores ya se los ha aprendido la china esta.
Pues anda, que los cafés, lo sepáis. Se puede volver loca.
Bueno, todos los idiomas tienen su dificultad. Es difícil para que claro, no lo conoce, claro. Evidentemente, pero el chino se me antoja más difícil.
A mí el que más.
A mí la grafía, la escritura ya es el colmo, porque son, caracteres simbólicos, muchos de ellos, y la lectura de eso es muy difícil.
Pues ha habido gente que ha aprendido chino.
Vaya. Claro. Yo sigo pensando que ellos hablan castellano, todo es en la intimidad.
Exacto, yo pienso eso de los japoneses.
Y luego ellos hace poco, y los japoneses es cabreado, pero luego hablan español.
Sí, exactamente, yo pienso eso también, llevan siglos engañándonos. Entonces, ¿por qué es tan condenadamente difícil aprender el chino? ¿Usted ha aprendido chino? Hombre, si es usted chino, no me llame, porque ya me imagino que lo sabrá de cuna. Aunque si es usted chino y ha aprendido español, también me puede contar sus aventuras. 900-50-60-06. 50.
Está traduciendo lo del chino. Está traduciendo lo del chino.
900. Es que Rocío me está 50 60 06. Ustedes imaginen lo que es empezar a dar un número y cuando lo estás dando que una voz te diga por orden 60 25.
Claro,
a propósito, está pagada por la competencia.
Sí. No, es una doble. Sí,
no me lo quita nadie de la cabeza. Sí. Bueno, vamos a ver 900 50 60 06. AUPA Uriarte.
AUPA Herrera, interesante tema. Yo ni he intentado hablar chino. Bueno, dicen que también el euskera es complicado y, claro, yo conozco gente que lo ha aprendido en un año, ¿eh? O sea, que hay gente para todo en esta vida. Uh-huh. Pero he de decir que tú has ahondado mucho en la cultura china. De hecho, he estado buscando, para documentarme, momentos en los que te has interesado por ese lugar, ese rincón del planeta y por sus costumbres. Y, por ejemplo, he extraído, y nunca mejor dicho, este sonido.
Los chinos que han encontrado un método, y es meter el palito, pero en vez de por la nariz, teniendo en cuenta que hay más agujeros en el cuerpo, por el que posiblemente más dificultad postural provoque, que es por el recto, o sea, por el ano.
Claro, ya a partir de aquí, ya cualquier cosa que tengamos que ver con el tema de la cultura china, pues ya lo hemos ahondado, lo hemos hurgado y lo hemos buscado, así que cualquier persona que quiera contarnos algo sobre dificultades con ese maravilloso idioma, pues estamos encantados.
Esto es, bueno, pues... Claro. Oiga, usted, si está en ese caso de que lo ha intentado, ha podido o no ha podido, es que no me lo contaría. 900-50-6006. Es el tema con el que abrimos los teléfonos. Pero antes recordemos que es el 20 de abril, pero no del 90, cuando te llamaba Chata, sino del 21, entiendo esto.
No entiendo,
sino
yo tampoco, ¿qué ha pasado?
Sino luego, del luego, 21 digo, luego, y un virus nos da la lata. Bueno, pues antes íbamos al fútbol, no, antes al fútbol íbamos con un puro y bota de vino. Ahora los que mandan son los amigos de Florentino. En Madrid sigue la campaña electoral, que a veces huele bien y otras a orinal. Y dicho esto, que venga Uriarte y el de Abando, para que la actualidad nos siga contando.
Lo de 20 de abril era la canción de Celtas Cortos. 20 de abril del 90. Hola, Chata, ¿cómo estás? Es que, oye, tenemos que explicarlo todo.
No, estaba a punto, pero yo no le voy a pisar.
Esto lo ha traducido claro, del chino, toda la poesía, ¿no? Sí.
Y luego esta juventud, claro. Bueno, mencionabas Herrera el fútbol y ayer hablábamos de la Superliga. Bueno, esta mañana todavía seguíamos coleando con el asunto. Bueno, pues escucha esta fósfora. Yo creo que el Florentino debería escucharla porque lo mismo se mete en un problema. Atendamos a la reflexión de esta mujer que nadie había hecho.
Carlos, esto de la Superliga lo que va a traer es muchos divorcios. Porque mire, nosotros vemos el Deportivo que está, yo ya no sé si en segunda B, en segunda C o en cuarta. Vemos el Real Madrid, vemos la Liga Inglesa, la Liga Francesa, la Liga Alemana, la Champions y ya no sé qué más. Si me meten otra competición más, a mi marido ya lo veo, pues no sé, voy a tener que pedirle una cita o algo.
¿Qué? ¿Qué hablamos de este tema?
Claro,
que no
es que
también es verdad.
Si sigue la francesa, la alemana, la Premier, pues...
No hay días en la semana para verlo.
No hay días.
Claro,
no,
no hay días.
Es que ya hay todos
día,
los
no,
días.
No hay huecos.
Ya claro. Hay todos los días casi, ¿eh?
Bueno, críticas y polémica ante la segunda parte...
¿Polémica?
Polémica, parece que se ha ido ahí un...
Ante la segunda parte de la entrevista de Évole a Miguel Bosé sobre su negacionismo ante la pandemia.
Bueno, me quedo con la versión de Raúl Pérez, yo no sé si la habéis visto.
Impresionante.
Sí, sí. Yo es no de las mejores imitaciones que he escuchado en mi vida.
Lo de ayer que se trasladan al 2023 y esta es buena fuente entrevistando a ese otro Bosé, que es perfecto.
Sí. Pues mira, lo he intentado resumir, pero es imposible. Solamente un fragmentito. Como ha dicho Goyo, se van al futuro, a 2023. Fantástico. Y Bosé ya no es el mismo Bosé. Escuchemos.
Buenas noches, Jordi. Bueno, antes que nada, para hablar conmigo, por favor, ponte la mascarilla.
¿Y eso? Estamos en 2023. ¿Sí que crees en la pandemia? ¿Cómo va eso?
Sí.
Eres afirmacionista, ¿no?
Yo, perdón, sí. Ah. Bueno, y es que no lo sé. No sé con quién estoy hablando ni quién está hablando. Es si habla Miguel o habla Bosé o habla Miguel Indurain o Mickey Mouse, no sé.
Hola, amigos, ¿qué tal?
Lo único que sé es que la pandemia era real.
Mira, tenemos las imágenes de 2021. Vamos a verlas, por favor.
Bueno, pues estoy aquí luchando contra un plan urdido por las élites que quieren meternos microchips a todos a través de las vacunas. Se ve que las noticias que yo leía eran falsas. Ya. Pero ahora me baso en datos reales, ¿eh? Datos de gente seria, con experiencia y con ética.
Ya, por ejemplo,
Forocoches.
Merece la pena verla.
De verdad, ¿eh?
Es brillante. Es brillante.
Yo es de lo más grande que he visto en imitaciones es que en muchísimos años. ¿Eh?
Que han dicho, John, los que tengáis internet podéis verlo. Quien no tiene internet, a toda altura ya.
A ver, tú dile a Naranjo que lo busque ahora. Dile, dile.
Si sabes.
Los que tengáis internet.
Perdóname, bueno, yo
los que tengáis internet.
Sí.
El que tenga teléfono que llame.
Soy un poco antiguo, ¿qué pasa?
Bueno, no, pues, está bien, John. Hijo, no, no,
ay, perdón.
El que tenga internet que llame. Bueno, vamos a ver. Las estrellas de Hollywood ponen de moda los parches con ácido hialurónico para evitar ojeras y cansancio de ojo.
¿Sí? Y suben las fotos a las redes, como si estuvieran guapos. Tantos años acomplejados con los parches que te ponía el oculista y ahora resulta que se ponen de moda.
Pues yo tenía un parche en este ojo porque tenía un ojo vago. Lo que pasa es que me lo fui dejando y se me contagió todo el cuerpo. Yo tenía un parche en el ojo porque no sé qué les pasó a los oculistas en los 80. Se ve que eran unos cachondos, porque ahora ya yo no veo chavales con parche. Pero en mi época se ve que dijeron, ¿sabes lo que vamos a hacer, colega? ¿Qué? Vamos a ponerle un parche al chiquillo. Bueno, ya verás, qué partimiento de culo, ya verás. ¿De qué color? Color carne, el más feo que puedas.
Color carne.
Es verdad, pero que luego, ya no se ve.
No. Luego está el que empieza a perder vista y pilla cualquier gafa que encuentra en casa, que esa es otra, ¿eh? Mm. Es que no veo bien, déjame tus gafas.
Perdona, ¿sabes con quién habla, muñeco?
No, que claro, como hagas eso operado, en mi casa, yo creo... No, pero si haces eso en mi casa y te pones una gafa que encuentres por ahí, que naturalmente será de mi padre, verás peor, porque claro, como las tiene tan sucias...
Cerdo en la niebla lo que ves.
Las gafas pueden ser de tu padre o de cualquiera de nosotros, porque esas casas vuestras han sido una...
Perdona, de cualquiera de nosotros no, Goyo. Yo no uso gafas, te recuerdo.
Claro.
Pueden ser de sol.
Vamos a ver, yo no he llevado las gafas sucias.
No, bueno,
nunca,
no.
nunca.
Bueno, es verdad, yo
sucio
sucia,
se queda corto.
Claro,
o sea, tendríamos que buscar.
Vamos a ver, reconócelo, porque yo las llevo
sucias
y me cayó, no digo
¿cómo
nada.
¿Cómo será que tienes como 5 o 6 limpiadores de gafas oficiales, que cada vez que están contigo un rato, pues se dedican y ay, trae para acá, te cojo las gafas?
Perdona, yo en el grifo, he cogido las gafas y se las he metido debajo del grifo.
Pero no, es que no, pero faltan cosas, el grifo solo no da.
No, no, con jabón.
No
con,
da,
con
claro, gel, claro, claro, claro. No, no, el agua no puede.
Por Dios.
Bueno, vamos a ver, chicas. Os recuerdo que hoy es el Día de la Lengua China.
Para recordar a los oyentes que nos tienen que llamar si han intentado hablar esa maravillosa lengua, idioma precioso y complejo. El mandarín es solo uno de los dialectos o suma de dialectos, aunque todos tienen algo en común y lo descubres al entrar a un restaurante o a un comercio chino, tal y como le pasó a Goyo. Digo, Agustín, perdón.
De guays, ¿eh? Va una panda colega y dice, venga, vamos a tomar algo, ¿dónde vamos a hacer? Venga, vamos a un chino. Siempre uno dice, tío, ¿un chino? ¿Un chino? ¿Qué pasa? Y dice, bueno, pues a un asiático. A un asiático sí. Y conmigo son gente muy simpática, pero entre ellos algo pasa. Yo llegaba y decía, ¿quería unas piras? Y te decía, sí, pira, sí. Buen rollo. Pero luego se le dirigía al otro y decía, ¡anda, yo soy un hombre! ¡Estamos en un tú! Yo te quedabas ahí diciendo, bueno, que si no son alcalinas me da igual, ¿eh?
¡Muchas gracias! Ojo, hablaba de la tienda china, pero los restaurantes chinos, hay cada restaurante chino tan bueno. Mira, en Madrid hay un restaurante que se llama Don Lai, que sirven un pato al estilo pekinés, que es de las cosas más buenas que me he comido jamás. Ya, a Goyo me lo tengo que llevar, porque yo soy del resto no soy.
Si los tienen boca abajo puestos, ¿qué haces?
Claro. Bueno, es que pero todo muy limpio, todo muy bien, ¿eh? No, de verdad, de verdad que es un gran restaurante. Un gran restaurante.
El del Villamagna y el del Palace son dos maravillosos.
Vamos, lo extraño en un chino es que pusieran jamón, que ponga un pato chino, ¿verdad?
Bueno, pero está muy bueno.
Normal.
Muy eso difícil, ¿eh? Hacerlo.
Bueno, hoy también es el día de cannabis.
Sí, lo que viene siendo el porro day, lo que me recuerda a dos homenajes al respecto hechas en su momento por el gran Pocí y después por el Jincho. Lo mejor de cada casa que he unido de esta forma.
Amparo, ¿ven un porro? Si aquí lo tengo en la mano. Tiene muchos así. Hombre, pasó un porro, está bueno. Pero no te emborrase con el porro. Pues el porro da para dormir y para hablar.
Espósame, pero no me quite los porros. Réstame, pero no me quite los porros. Pégame, pero no me quite los porros. Mejor llévate la Wii. Los porros no, no, no. Los porros no, no, no.
pusiste, vamos a ver, si al Jincho nos lo presentaste tú en Radio Carlitos. Sí.
Ah, este es el Jincho. Claro. Eso es. Bueno, vamos a ver. Este mes de abril se cumplen 46 años de la fundación de Microsoft por Bill Gates.
Sí, señor. Ahí está. Y fue el principio de su ascenso al Olimpo empresarial. Otros, en cambio, no seguimos su senda. Recordemos la reflexión de Joaquín Reyes al respecto.
Los 80 fue una década maravillosa, amigos. Una década donde muchas de las cosas que disfrutamos ahora empezaron en los 80. Bill Gates fabricó la primera computadora en el garaje de su casa con 16 años. Yo lo que hice con 16 años en el garaje de mi casa fue pinchar las ruedas de los coches de todo el edificio. Y me pillaron porque pinché todas menos las del coche de mi padre. ¿Vale? Bien.
Claro, es que no todo el mundo ha nacido para ser genio. Vamos a ver, o sea,
claro, claro.
¿Alguna que liarais vosotros a esa edad, en la edad de Bill Gates?
Había muchas.
No sé. Yo no, porque pobre de mí, yo bueno, siempre fui un bueno.
No, ya sabemos, mayor, tú eras, mayor, él siempre. Era Arturito por mar, él no hacía nada mal, él era un genio, no, pero vamos.
Por si acaso no ha prescrito.
Qué antigüedad.
Eso sí, que el niño ahí.
Arturito por mar, gran niño prodigio.
Y luego viste lo del René.
El niño prodigio del franquismo, claro.
El pobre ahí terminó trabajando en correos. No,
sí,
no,
es verdad.
El éxito que se le esperaba.
Seguía una mente privilegiada.
Sí,
seguiría,
bueno, seguía siendo, pero, sí.
Pues murió hace un par de años, me parece.
Sí, hace muy poquito. Hace muy poquito. Pero fue una pena porque lo explotaron un poco y no
lo explotaron mucho al pobre.
Mucho, sí.
Bueno, tú te has fijado que las referencias las estoy estudiando, ¿no?
Sí, te has comido naranjo,
No, pero ya estás en el Back to the Future, ya estás ahí en el pasado, bien, muy bien, muy bien.
La moda del calzado de este 2021 se inspira en lo que llevábamos en España, Dios mío, allá por los 90.
Acabas de recordar alguno de tus calzados, ¿no, Herrera?
No, me acuerdo de uno que vino a arreglar una cisterna a casa, que llevaba el mocasín de pala corta, que es lo más espantoso que hay.
Con calcetín blanco.
Pero eso fue en los 80, los calcetines
blancos. No, este vino en el 90.
Iba atrasado.
Bueno, pues id haciendo memoria al respecto mientras Santi Rodríguez nos cuenta sus problemas para comprar zapatos.
Cuando un hombre va a comprar, de todas formas, nosotros llevamos claro lo que queremos. Tú llegas y dices, hola, quería unos zapatos negros del 42. Ya está. Las mujeres no, es que disfrutan comprando. Yo creo que si una mujer encontrara los zapatos que busca la primera tienda, a la mierda a la tarde, no tendrían nada que hacer. No, que no es malo, que no es... Hola, mira, verás, resulta que he visto, que yo cuando la oigo diciendo he visto, yo digo, ¿dónde lo ha visto? Verás, te explico, resulta que quería unos zapatos destalonados, mixtos, de tacón cubano. Los quería rojos, pero no de un rojo que dice, ¡ay, por Dios! Pero no quiero que sean rojos enteros, porque me gustaría que llevaran así unos reflejos anaranjados, pero no muy anaranjados. Con dos cojones, busca los zapatolas.
Es la más grande.
Es que no me digáis, que no es como la vida misma.
Qué verdad más grande.
Pero un rojo que no sea, ¡ay, por Dios! Bueno, ¿y algún chiste que tengas adecuado para este martes?
Tengo uno de Eugenio. A mí me hace mucha gracia porque me gusta el humor absurdo y este es tan absurdo como genial.
Un día al mediodía paran los albañiles, empiezan a abrir las fiambreras y los bocadillos. Uno de ellos abre el bocadillo y dice, me cago en coño, otra vez tortilla de patata. Coge el bocadillo y lo tira. Al día siguiente suena la sirena, hora de comer. El tío desembolica el bocadillo. Digo, ostras, tú otra vez, tortilla de patata. Coge el bocadillo y lo tira. Al tercer día la misma operación. El tío abre el bocadillo y digo, ostras, tú otra vez, tortilla de patata. Coge el bocadillo y lo tira. Al cuarto día el tío coge el bocadillo y sin abrirlo lo tira. Y le dice un compañero, digo, ¿cómo lo tiras sin saber lo que hay dentro? Yo no lo voy a saber si me los preparo yo, coño.
¡Qué tontería, me acuerdo!
¡Qué tontería!
Pero yo soy de humor tonto como este, absurdo. Bueno, y dicho esto, recordamos el tema de los Oxfords de hoy, que es el de la lengua china y esas cosas, esa forma tan complicada que tienen de hablar para nosotros y que nosotros, algunos no, pero otros han aprendido. Claro, hay que entender la forma de pensar de los chinos, que es gente que ha hecho la muralla china, como dice Julián López.
Porque, además, los chinos son muy pacientes, son gente paciente. La Gran Muralla China es prueba de su paciencia. Tardaron en construirla 1.500 años. ¿Qué dices tú? 1.500 años. O sea, ya me imagino al final a lo mejor uno diciendo, espera, para la pala y espérate un momento. A ver qué hora es. Llevamos 1.500 años. Yo creo que esto ya está acabado, ¿no? Digo yo.
No me digáis que es una preciosa reflexión. Sí. Esto ya está, ¿no? 1.500 años.
Me ya vale.
Bueno, Naranjo hubiera sido feliz, claro.
Sí, con una obra tan larga. 1.500 años de obra, fíjate.
Poco para bien, COPE, ahora hablando de Steel.
De Steel, porque lo que es fácil es enamorarse de la primavera y enamorarse de tu jardín, de tu terraza, de tu parcela y enamorarse y contar con Steel y su gran familia de motosierras ahí preparadas. La hidrolimpiadora dispuesta, el cortacésped preparado también, desbrozadoras, sopladoras, motoazadas que están comprometidas contigo. Vuelve la primavera, nos gustan, las tenemos que disfrutar con Steel, que te está esperando en sus más de 1.000 tiendas especialistas. Encuentra la tuya en steel.es. Es un compromiso Steel, juntos, ayer, hoy y siempre con Steel.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Herrera en COPE.
Estar informado.
El Día Mundial de la Lengua China, ¿por qué es tan complicado hablar chino? Bueno, hablar, aprender chino, algo de chino. Pues no lo sé, usted lo sabe. 900 50 60 06. ¿Cómo está Ana? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Ana. No me diga que usted ha aprendido a hablar chino.
Pues hemos aprendido un poquito, mis hijos y yo. Empezamos hace 10 años a estudiar chino. Y bueno, es dificilísimo. Sí. Ya tengo un hijo que va a acabar la carrera en China el año que viene y ya está en un nivel 4 de 6, lo que sería un B2. Bueno, es un B2. Y los otros están en un nivel B1. Y ya hablamos, entendemos y leemos y todo, pero ha sido terrible, terrible, porque, bueno, para empezar no querían enseñarnos. El profesor decía que los españoles no aprendíamos chino, ¿no? Que no estudiábamos, que no trabajábamos, que un día enfermos, un día de Vélez, un día examen, no venir, no trabajar, no aprender, y no quería.
Haberle dicho, aprende tú con la R, hombre.
Sí, decía, no venir, no aprender, no trabajar, no aprender, no venir. Y nada, entonces empezamos a estudiar. La verdad es que es complicado porque tiene 4 acentos diferentes. Cada palabra tiene de 1 a 7 caracteres, o sea, dibujitos, que no están separados, o sea, no están agrupados por palabras. Tú cuando lees una frase están todos juntos y los tienes que ir haciendo los trocitos tú, sabiendo si es uno, si son dos o son tres. Luego, un mismo carácter dibujado puede ser palabras distintas. Y un mismo sonido tiene muchísimos caracteres diferentes, con lo cual es complicadísimo.
Sobre todo son ventajas. ¿Y lo aprendieron en España o en la China?
No, en España. Los chinos tienen un sistema que se llama Escuela China en todo el mundo, que enseñan a los chinos, a los hijos de ciudadanos chinos, su lengua y su cultura y su historia, sus matemáticas, los fines de semana. Entonces ellos alquilan colegios y le dan clases sábado y domingo. Y yo localicé esos profesores para que nos dieran clase a nosotros entre semana, un día, a mis hijos y a mí.
Entonces, los ideogramas, estas cosas que...
Sí.
Un dibujito de esos quiere decir muchas cosas, o una frase entera, o una idea solo, o una letra, o un sonido.
Pues depende. Puede ser una palabra, puede ser un dibujito solo, y con eso ya lo entiendes, o puede necesitar dos o tres palabras. Por ejemplo, para decir algo que es electrónico, eléctrico, como puede ser televisión, ordenador, teléfono, todo lleva primero un dibujito que es 100, que es como de electricidad. Que el dibujito es como un campo que pasa un rayo. Entonces ese es fácil de recordar. Todo lo que lleva eso tú ya sabes que puede ser un ascensor, un teléfono, un ordenador o una televisión. E incluso para los propios chinos es difícil conocer el idioma. Por eso le ponen, cuando vamos a las tiendas chinas, vemos que tiene subtítulos. Porque ellos mismos no hablan el idioma chino, hablan dialectos y son capaces de leer el chino básico de los subtítulos.
Yo tengo una duda, vamos a ver. El idioma de los sordomudos no es igual un sordomudo en España que un sordomudo que habla inglés. El idioma del sordomudo es distinto porque está traduciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo un sordomudo se comunica en chino? Porque al no tener palabras, al no tener letras, al ser tonalidades, ¿cómo lo pueden? Si alguien lo puede, me lo pudiera explicar de los que llamen.
Muy buena
¿cómo?
Pregunta, desde
claro,
luego.
Claro, ¿cómo se explica eso en el idioma de los sordomudos? ¿Cómo se hace eso factible
moviendo
las manos?
Imagino,
sí, pero son tonalidades, o sea, no hay palabras, no hay.
Estamos
letras.
En el 900 50 6006. 900 50 6006. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Qué
una
es lo más difícil, señora, de aprender chino?
Bueno, la verdad es que yo estudié chino como ahora cosa de 10 años. Ya recuerdo poquísimo porque es un idioma que tienes que estudiar diariamente porque si no se te olvida en nada. Y nosotros, bueno, yo estudié chino porque estábamos en espera para adopción a un niño chino o niña. Y entonces pensé que cuando te entregan el niño, claro, si encima la pobre criatura no se puede comunicar contigo ni decirte quiero agua, y entonces esa fue mi motivación para estudiar chino.
¿Y qué fue lo más difícil?
Bueno, difícil era todo, ¿eh? Como ha dicho la compañera de antes, cada carácter, bueno, dibujar, ya escribirlo era horroroso, recordarlo, todo es muy difícil porque es muy diferente.
¿Y lo peor es identificar el ideograma o cómo se llame eso, el simbolito, el dibujito?
Sí, porque depende de lo que vaya acompañado, significa otra cosa. Ya te digo, yo ya de escrito no recuerdo nada, recuerdo alguna palabra, pero escrito podría identificar, creo que hola y poca cosa más.
La caligrafía china es arte en sí misma.
Sí, en sí misma.
De totalmente. Hecho, hay muchos pintores que solo hacen caligrafías.
Sí, totalmente.
Y son consideradas grandes estrellas del arte.
Yo no me entiendo ni mi letra. Imagínate si vendo yo chino.
El Herrera y yo estuvimos en China, ¿eh?
Ojo. Sí,
que a ti te localizaron, ¿no, Naranjo?
¿Cómo que me localizaron?
Quiero decirte que sabían quién eras, ¿no? ¿Quién eras?
Ya, bueno, a mí y al Herrera, allí había más españoles
sí, bueno,
que chinos.
Sí, pero a ti directamente
sí, a mí en la barra del bar, al pedir una Cruz Campo, me dijo, no, Naranjo, aquí tenemos Heineken. Y yo me quedé pasmado. ¿Te acuerdas, Carlos?
Claro.
Digo, yo mataba por una Cruz Campo y se vuelve el chino, me mira y dice, Naranjo, aquí no hay Cruz Campo. Heineken, que es lo mismo. Digo, ponme una.
Javier, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, Javier. ¿Qué tal? ¿Qué es lo más difícil de aprender chino?
Pues mira, yo intenté empezar a aprender chino, porque me hice amigo de una china de un comercio de aquí de la zona norte, en Cantabria, y poco a poco pues empezamos a chapurrear un poco y demás. Pero la primera en la frente fue decirme, ¿qué dialecto quieres aprender? Pues claro, una cosa es el chino mandarín y luego hay como 200.000 dialectos.
Cantonés.
Allá empezamos mal. Luego, el saludo, por ejemplo, es ni hao. Hasta ahí bien, ¿no? Pero luego se va complicando. Luego ella me saludaba, ni hao ma. Digo, ¿y esto qué quiere decir? No, es como saludar, pero más importante. Ah, bien, bien, bien.
Ma.
Aprendí, yo me llamo Javier, buenos días, buenas tardes. Pero claro, a medida que iba aprendiendo una cosa, ella me respondía, pero más complicado. Digo, pero esto no quiere decir buenas tardes. Sí, buenas tardes, pero quiere decir buenas tardes por la tarde. Luego hay buenas tardes por el mediodía y buenas tardes por la noche. Y ya ahí lo dejé imposible, porque era para mí no llegará más, no llegará más.
Claro, eso yo me hago cargo. ¿Y usted fue capaz de mantener, aunque solo sea la conversación de qué guapo estás o nada, el ni hao y se acabó?
Por la tarde, por ejemplo, es san hao, que quiere decir más o menos buenas tardes, pero luego si dice san hao ma o wan san hao ma, es buenas tardes, pero más a la noche.
Sí.
Entonces, claro... la cosa se complica bastante, y cuando ya tienes un poco de confianza, ya tienes un poco de soltura, le saludas y ellos sí te saludan y demás, pero luego ya empiezan a hablar su chino normal. Ahí ya eso es imposible, ya he perdido totalmente, y no hablemos de escribir, eso por descartado totalmente. La idea era aprender un poco de chino, pero claro, cada vez que aprendes una cosa te la retuercen, pues no puedo, no me da.
Porque usted le hablaba a esa muchacha china, ¿no?
Sí. Claro.
En español.
En español, me imagino.
No, ella me enseñaba a hablar cosas en chino. Ajá. Y yo la respondía en función de lo que había aprendido. Pero llegaba un momento que él lo ponía mucho más complicado y ya hacer una frase completa era imposible. Imposible. Hoy es el día que sí, me saluda y yo le digo buenos días en chino, buenas tardes en chino, soy Javier, ¿qué tal? Cosas así, pero de ahí no pasamos. Sería como estar aprendiendo chino 2 o 3 años o 4 hasta que ya más o menos te pueda defender. Cosa para mí imposible ya.
¿Cómo terminó la relación? Por curiosidad, por hacer punto. Sí.
A lo mejor continúa.
A lo mejor la relación.
Bueno, yo entro a la tienda de chinos hoy en día, la saludo en chino, ni hao, o sigue Javier, ¿qué tal? Buenos días, en chino, y hasta ahí. Y cuando necesito un cable, un tornillo, algo, digo, oye, ¿tienes un cable? Lo entienden todo, ¿eh? El castellano lo entienden perfectamente.
Vamos,
ellos.
Que no hubo amor. No,
las relaciones deberían ser así. No, hola, es. Necesito claro, un tornillo. Un cable, hasta un tornillo. Luego.
Adiós.
Eso es. ¿Qué tal, Lucía? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora.
Bueno, estoy hablando de chino. ¿Perdón?
¿Usted ha aprendido chino?
Estudié un año de chino en Madrid, en el Centro Cultural de China. Uh-huh. Y bueno, lo dejé cuando empezó esto de la pandemia. Y bueno, es un idioma, la verdad, es que muy interesante. Uh-huh. Primero tienes que aprender, como diría yo, 3 idiomas. El pinyin, que es el que utiliza nuestro alfabeto. Eso serviría para contestar en naranjo, de la simbología de los mudos.
Sí.
Y es la que te sirve para escribir los emails y WhatsApp. Claro, tú no puedes escribir en un ordenador con símbolos chinos.
Claro.
Entonces tienes que aprender 3 cosas. Pinyin, que es nuestro alfabeto, la simbología china, y luego, claro, todo ese acento espantoso que ya han comentado otros. Es muy difícil, pero muy interesante. Y yo, que dibujo fatal, pues conseguí hacer mis simbolitos, porque tiene un método. O sea, tienes que empezar de izquierda a derecha, o sea, no es escribir fotográficamente, recordar el símbolo. Tienes que recordar cómo se empieza a escribir. Por eso lo del pincel, hay trazos más gruesos que otros.
Maravilla.
Pero bueno, yo sé bastantes idiomas y ese me parece muy interesante.
Pero complicado de narices, ¿no?
Hombre.
Muy complicado, sí. Complicado. Pero tiene mucha historia detrás. Eso que comentaba otro oyente de que es una cosa de tecnología, pues también cuando es algo del tren, por ejemplo, pues lleva el símbolo de la leña encendida, porque antiguamente, claro, los trenes iban con carbón. Es muy interesante, muy difícil, pero bueno. Y estuve en Australia, en Sydney, en una tienda que había chinos, y claro, les saludé en chino y se quedaron alucinados.
Claro. ¿Es verdad usted que ha aprendido más idiomas que los chinos son un poquito más intransigentes e impacientes con los extranjeros que aprenden su idioma?
Sí, son un poquito intransigentes, pero porque es que a ellos también les cuesta mucho. Muchos chinos, la mayoría no saben escribir. Solo hablan.
Claro.
Entonces, claro. Y de todas formas es un idioma que llevas 3 meses y sabes decir muy poquito.
Claro, buenos días y buenas tardes. Sí.
Me llamo Javier.
A Débora, ¿cómo le fue? Buenos días, Débora.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿a usted qué tal le fue? ¿Por qué es tan decididamente duro aprender chino?
Bueno, duro, sí, es un idioma que tienes que aprender porque te lo imponen.
Sí, es un idioma, pienso yo, ¿no? Como todo, que si algo te gusta y te pones a estudiar, creo que no hay imposibles. Y en mi caso fue así, en el fondo. Llevo muchos años, desde que era bien jovencita, que no solo que me gustan los idiomas, sino que me ha llamado muchísima la atención. Y al final, pues, dije, pa'lante. Era el idioma del futuro, así que, pues, ahí, a darlo todo. Dentro de lo que se puede, por supuesto.
¿Y qué llegó a aprender?
Pues en sí el idioma más al completo, sobre todo cuando estudiaba en la academia, que al final te enseñan todo, no solo a pronunciar, a hablar, a leer, a escribir. Pero cierto es que una vez dejé la academia, pues que se te olvida. Si no lo practicas, sobre todo escribir, porque hablar lo hablo todos los días y lo practico no solo en el trabajo, sino con mis amigos. Eso no se me olvida, pero escribir sí, la verdad es que cada vez peor.
O sea, yo le pongo a usted con un chino y digo, hablen ustedes de la Superliga. Y
bueno, la Superliga es un poco más complicado, pero
no entendemos ni nosotros en español.
Para entenderlo en chino.
Pero bueno, o hablen ustedes de cómo está el petróleo. Y pueden ustedes mantener una conversación larga sobre eso. Con el
yo
chino que usted
una
sabe.
Una conversación, sí. Sí, a veces más es vocabulario, y ciertos vocabularios que no están fáciles de aprender a no ser que los estudies en concreto. Pero bueno, una conversación cotidiana de cualquier cosa, en general, sí.
Madre mía, es un nivelito. Es un nivelito, sí. Ahora, si ellos quisieran que usted no entendiera nada, ¿podrían poner un acento raro y usted no enterarse?
A veces, a no ser que se pongan a hablar sus dialectos, ahí sí, claro, el dialecto ya no lo comprendo, pero si es mandarín, sí, sí.
Máxima admiración, por
sí,
Débora.
Mérito. Nosotros, voy a contar una anécdota que Carlos conoce de sobra, de hecho, escribí un artículo sobre ello. Yo estando en China, me dieron ganas de hacer pipí y le pregunté a un guardia jurado, un guardia jurado que había allí en un centro comercial, digo, el bate, y claro, no me respondió, no me entendía. Y le hablé en francés tampoco. Y entonces le hice la señal, le hice la señal como que me estaba haciendo pipí. Me puse las manos a la altura de la portañuela y agité las manos. Y dice, ah, sí, y me mandó a una tienda de golf. Se creía que estaba pidiendo un palo de golf. Un palo. Verídico,
Sí, 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 sí. Yo llego y me encuentro este retorcido por el suelo.
Mira lo que me ha pasado.
¿Tú crees dónde me ha enviado este capullo?
Iba con Mamen Gurruchaga al lado, que está de testigo.
Sí, me he cruzado todo y resulta que me han enviado a un... Bueno, así son las cosas, 900-50-60-06. ¿Por qué es tan complicado aprender chino? José Antonio, buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días, señor. Buenos
pues
días.
Es complicado aprender chino y la anterior interviniente, no, la anterior, ha dado la razón. La gran parte de la población china no sabe escribir chino.
Ajá.
Entonces, por ahí viene un poco todo el problema. Yo he estado 4 años en China y aprendí a decir ni hao, xie xie, y guan chan lu, chen san lu, que era donde vivía, nada más. Aparte de mi trabajo, de mucho mucho tiempo, pero es prácticamente imposible si no tienes tiempo y dedicación, y mucha dedicación y mucho tiempo de años. Entonces es prácticamente imposible el tema ese.
¿Es fácil comunicarse en inglés en cualquier barrio chino? Ya no le digo en una ciudad financiera.
Es muy fácil, y además todo lo que es, por ejemplo, los metros, el metro de Shanghai, cualquier metro en Beijing también, todo viene en caracteres chinos y en caracteres occidentales.
Uh-huh.
Todas las direcciones de las estaciones y la dirección en la que
sí,
vas.
Pero creerse que los chinos saben inglés, no.
No,
los chinos no.
Y
tiene razón.
La nueva generación de chinos sí saben inglés.
Hombre, ya los más.
En China hay que distinguir los chinos de 45, 50 años para arriba o de 45, 50 años para abajo. Las nuevas generaciones chinas son muy diferentes a los chinos que tenemos metidos en la cabeza, ¿no? De siempre.
Pues tiene usted razón en eso de escribir, porque yo recuerdo en Shanghai que para ir al hotel llevábamos escrita la dirección en el papel y se la dábamos a taxistas que no sabían que no querían el papel porque no sabían leerlo.
Claro.
Y uno se lo enseñaba a otro hasta que encontraban a uno de los 4 que había allí que sabía dónde era y decía, sí, hombre, eso es allí en la avenida un poco a la derecha. Bueno, ya nos metíamos y ya íbamos. pero no lo sabía leer, ¿tú te acuerdas?
No era fácil, ¿no? No, sí, no era fácil, sí, sí. No, no era fácil. Vale.
¿Qué tal, Paquita? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días.
Qué alegría de entrar en antena contigo.
Gracias, señora. ¿Y usted aprendió chino?
Mira, antes de nada, por favor, saluda a mi hijo Eduardo, que eso es, eres el líder para él.
Hombre.
Antes de nada.
¿Cómo se dice Eduardo en chino?
Eduardo.
Eduardo.
Digo yo cómo se dice Eduardo en chino. Mira, mi caso es distinto. Yo no soy que hable chino ni he aprendido chino. Yo soy profesora y me metieron una niña china en clase. Ajá. Que no sabía nada de español. Entonces era pequeñita. Bueno, pequeñita. Yo tenía un primero, pero esta niña tendría 8 añitos. Y no sabía nada en absoluto. Digo, ¿yo cómo me entiendo con esta niña? Yo le hablaba y se me quedaba mirando los ojitos. Y digo, bueno, a ver cómo me desenvuelvo. La puse con una de las más espabiladas de la clase que charlaba mucho. Digo, así a poquito a poco, entre ellos se van entendiendo. Y empecé con la IOU. Yo le ponía todos los días su lección de la IOU, pero ella me seguía la clase. Si yo ponía un dictado, ella iba copiando todas las palabritas del dictado conforme yo iba haciéndolo en la pizarra. Si yo ponía el cálculo, pues ya hacía perfectamente las cuentas. Y ella todos los días perfectamente la lectura cuando yo la iba enseñando hojita por hojita lo que era la lección que le tocaba o la letra que le tocaba. Bueno, eso fue en diciembre. Cuando llegó junio, la niña sacó 10 en todo. Lenguaje, matemáticas. Yo no he visto una persona más lista los días de mi vida. Esa chiquilla aprendió el español mejor que nosotros. Si yo le ponía alguna actividad de copia, eso lo hacía perfecto la letra. Yo le ponía un folio y la niña hacía el folio completo con las rayitas, no se salía. Era la perfección. Y me cogió un cariño y yo se lo cogía a ella también, por supuesto.
Claro.
Pero yo no he visto unas personas más integradas, más dedicadas, con más interés, más trabajadoras. Y la verdad que las recuerdo con muchísimo cariño y ella a mí también me recuerda.
Pero todos los chinos no son iguales, ¿eh?
Hombre, pues no.
Esa muchacha...
No, no, claro, pero...
Yo no soy igual. Goyo se pone y seguro que lo saca todo, yo no.
Goyo a los 6 años.
Hombre.
Pero lo fue por un accidente.
Claro.
¿Qué tal, Juan Antonio? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días. ¿Y a usted qué es lo que le parece más difícil del chino?
Bueno, en general el chino es muy complicado. Yo, a mí el chino me cambió la vida.
¿Sí? ¿Por qué?
Totalmente. Bueno, le explico. Yo intenté empezar a aprender chino porque me daba curiosidad la simbología de escritura, ¿no? Cometí un error, varios errores, porque me metí en una academia de española de chino, ¿no? Y me centré demasiado en aprender la escritura china, ¿no? Entonces contraté a una profesora china particular para cambiar un poco el rumbo del aprendizaje, pero al final lo que pasó es que me casé con ella y tengo un niño.
Anda, qué
pues ay, qué no es un error, eso es fantástico.
Caramba.
Y bueno, el chino no, realmente mi mujer habla con mi hijo en chino, mi hijo tiene 4 años, y más o menos les entiendo, pero no he sido capaz de poder... Y eso que me llevaba los librillos para escribir por todos los sitios caracteres. He viajado a China varias veces para ver a los familiares, pero es un idioma que intento hablar, pero no me entienden.
Y seguramente que usted tampoco les entiende. ¿No? El chino y la madre que lo parió, ¿eh? Sí. Hoy el día de la lengua china. Un abrazo a todos los chinos.
Hay muchos que nos escuchan.
Que sí. Nos escuchan y muchos, nos quieren mucho. Muchos. Aquí a Tieyang en COPE. Es el programa Tieyang, soy yo, ¿eh?
Sí, señor.
Sí,
sí,
no. Sabíamos que iba a hablar de ti. No.
Exactamente. Ahora noticias con Pembrincho.
Ay, por favor.